Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante porque es un tema diario. Y gracias a una norma que ha salido en el país, hay una gran cantidad de productos comestibles que compras en los supermercados que ahora tienen un sello negro, en el cual pues identifica los niveles de sales, los niveles de azúcar, de otros productos, para decirte, ojo, ten cuidado, porque estos no son alimentos en realidad, sino que son productos comestibles. Esa nueva realidad que tenemos en el país ha abierto los ojos a muchas personas y preguntarse realmente qué es lo que estamos consumiendo. Y hay que recordar que nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues funciona a partir de lo que ingerimos. Ahora bien, si toda su comida es chatarra, pues ya saben que va a terminar su pobre cuerpo realmente ha hecho una chatarra. Y si usted se alimenta de alimentos, y perdóneme la redundancia, su cuerpo va a funcionar muy distinto. Para hablar de ese tema, tenemos en la grata presencia del doctor Giovanni Zapata, nutripédico que había estado con nosotros ya hace un buen tiempo. Mi estimado doctor Giovanni, bienvenido al último café.
Muchísimas gracias, es un placer estar de nuevo en estos lares radiofónicos.
Muy bien, lo que comemos, mi querido doctor. A veces no somos conscientes en la realidad de qué es lo que estamos ingiriendo. Y lo peor de todo es que si estamos mal alimentados, alimentamos mal a nuestras familias y en especialmente a los niños, a los cuales pues la publicidad y una cantidad de cosas pues hace que su gusto hacia el azúcar sea muy preeminente. Y ese azúcar va acompañado de una gran cantidad de otros productos químicos que dan sabores, colores, texturas, lo que usted quiera. Realmente nos estamos enfermando a pura punta de esos tipos de productos.
Eso es muy cierto. Yo le hago una pregunta capciosa a los pacientes para introducirlos en el tema. Yo les digo, ¿usted tiene carro? Cuando me contestan que sí, entonces le digo, óigame, usted repentinamente un día decide que como ese carro utiliza un combustible que huele tan feo y que sabe peor, usted preferiría en vez de combustible ponerle gaseosa de sabor a uva. ¿Qué opina hacer un viaje de aquí a Ibagué con el tanque repleto de combustible sabor a uva? No, pero se me daña el carro, se me va a dañar el motor, no sé qué. Le dije, pues exactamente eso es lo que le aplica a su organismo. El cuerpo tiene unos requerimientos específicos que no son fruto de ninguna otra cosa, sino de los elementos que necesita para recomponerse. Y si le damos lo que no debería dársele, pues efectivamente en algún momento nos llegará a fallar, y eso es lo que estamos viendo hoy día reflejados en las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la gran mayoría de enfermedades que llegan a las instituciones de salud.
Uh-huh. Ahora bien, esas enfermedades, la más reconocida, bueno, las dos más reconocidas es la obesidad, que genera un montón de otras cosas, y la diabetes. Pero hay muchas más otras enfermedades que se presentan a raíz de la mala alimentación, ahí sí, como dice usted, de cambiar la gasolina por gaseosa de color uva.
Efectivamente, dentro de esta orilla de la medicina donde tratamos de mirar el paciente, más que mirarle la rodilla dolorida y más que mirarle el por qué tiene sus cifras de azúcar para su diabetes, lo que tratamos es de entender por qué razón esa persona tiene esa rodilla dolorida o esa diabetes. Y eso, por supuesto, nos lleva en la gran mayoría de los casos a la alimentación. Esa alimentación contiene una serie de elementos dentro de los cuales se destaca el aporte que se hace a asustar nuestro sistema inmune. El sistema inmune es comparable a la policía del CAI. Se necesita unos policías, se necesita que estén presentes allí, se necesita que estén actuando, pero si por algún motivo se arma el alboroto y se sospecha que va a haber algún evento malo alrededor, entonces traemos 50 policías para ese CAI y todos están metidos en el mismo CAI, pues termina el momento en que esos policías probablemente hasta resulten disparándose entre sí. Eso es lo que sucede con el sistema inmune, con algunas cosas lo afanan, lo preocupan, lo perturban, y ese sistema inmune termina volviéndose en contra de las personas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver que ese sistema inmune empieza a generar, por ejemplo, afectación de los vasos sanguíneos y nos encontramos con una tensión arterial alta, o empieza a afectar la forma en que se recomponen, se reconstruyen sus huesos, y entonces tenemos una persona con artrosis. O tenemos una persona que empieza a perder la vista por aquello que se llama degeneración macular asociada a la edad, y es que efectivamente le están atacando las células con las que el ojo funciona, y así sucesivamente. Alguien va a preguntar, bueno, pero ¿cómo así? El mismo problema genera tantas enfermedades distintas, y es que es así. Lo mismo que los edificios responden de manera distinta a los temblores, así el temblor es el mismo que hubo en Turquía, que hubo en Siria o que hubo en Nueva Zelanda. La diferencia de casas que se caen y de edificios que tiemblan es muy notoria, y todo se origina en la forma como están construidos esos edificios, como están cimentados. Lo mismo sucede con el cuerpo. Si hemos venido tradicionalmente desconociendo lo que necesitamos como ingredientes para nuestra reconstrucción y tomando otros que no nos aportan, pues llegará el momento en que el temblor nos afecte de manera muy notoria y ya se nos cae el edificio en vez de sufrir algunas pequeñas grietas. Por eso se manifiesta de distintas formas, de muy distintas formas, en las distintas personas.
El drama aquí es que, desafortunadamente, esta industria de los comestibles nos ha ganado la partida por mucho tiempo. Entonces, los niños, los recién nacidos y de ahí hacia arriba, han sido muy mal alimentados en la realidad. Nosotros los viejos, digo yo, y pienso yo en mis abuelos, por ejemplo, tuvieron una alimentación muy distinta, y entonces eran personas que llegaban a los 80, cruzaban los 80, llegaban hasta los 90 años, y uno los veía muy vitales, muy, muy enteros. Uno decía, estos viejos de antes eran de roble, pues eran hierro fundido, porque no se enfermaban con nada. Desafortunadamente, las nuevas generaciones sí han sido muy mal alimentadas, desde la privación de la leche materna hacia adelante.
Hace unos 50 años, un epidemiólogo británico le llamó mucho la atención porque en una región muy cercana donde él vivía había una gran prevalencia de personas que tenían problemas cardiovasculares, tensión arterial alta, tenían todo ese tipo de cosas, y en el sitio donde él vivía era casi desconocido esa enfermedad, ese grupo de enfermedades. Le llamó la atención y empezó a indagar qué sucedía, cuál era la diferencia entre esos dos grupos poblacionales. Y encontró que los que se enfermaban provenían de madres que habían estado en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese cambio drástico de la alimentación, de la nutrición de esas madres, llevó a que sus hijos programaran su organismo para que respondiera de una forma determinada que al final de cuentas terminaba por llevarlos a ese tipo de enfermedades. De ahí en adelante empezó a plantearse que la madre inclusive puede programar los gustos y puede programar las enfermedades de su hijo con comportamientos alimentarios determinados. Y efectivamente se ha venido confirmando después que las madres, por ejemplo, que consumen mucho dulce, que consumen muchas harinas, muchos carbohidratos durante el embarazo, por cualquier razón que sea, bien porque tienen limitaciones económicas o bien porque tienen sus famosos los antojos,
sí.
Esas madres condicionan a sus hijos para que busquen ese tipo de alimentos en su vida posterior.
Ese tipo de alimentos, como es una dieta incompleta, la verdad, riquísima en azúcares, riquísima en sales, la falta de vitaminas, de minerales, todo ese tipo de sustancias que son el alimento que realmente nos construyen. Estos chicos hacia adelante van a tener no solamente enfermedades, sino muchas debilidades físicas.
Así es, eso es cierto. Esa programación, por supuesto, lleva incluso a la morfología, a la estructura. Se nos olvida con mucha frecuencia algo muy sencillo. En sentido muy estricto, uno pudiera decir que toda la vida permanecemos creciendo. Entonces, ahorita los oyentes abrirán los ojos y dirán, pero ¿cómo así si yo sigo con la misma estatura? Pues efectivamente, no es que se trate de aumentar la estatura, sino que tengo que reemplazar los tejidos que de alguna manera se han envejecido, se han deteriorado, se han desgastado por tejidos nuevos. Entonces, en ese sentido, pues estamos generando nuevos tejidos cada vez y esa construcción de esos nuevos tejidos pues necesita de buenas materias primas. Si no le doy las materias correspondientes, pues esos nuevos tejidos, llámense huesos, con osteoporosis, llámense músculos con sarcopenia, llámese el cerebro con degeneración, van cada vez deteriorándose en su reconstrucción en vez de mantenerse por lo menos o mejorar su calidad. Y eso está directamente condicionado con la forma como hemos venido alimentándonos.
Sí. Ahora bien, esa mala alimentación desafortunadamente cae en los sectores más empobrecidos, curiosamente.
Sí.
Ahora, cuando pasamos el tema de la pandemia, que empezaron a mandarle mercados a la gente, uno veía el paquete de mercados y era harina, aceite, arroz y otras cosas, pero no había realmente verduras, frutas, eso no existía, ni siquiera proteínas, pues una carne, ¿no? En fin, en línea general, esa es la alimentación que esos sectores de la población frecuentan todos los días, por exagerando si se quiere, pero es la realidad, es decir, estas personas seguirán siendo pobres no solamente desde el punto de vista económico, sino su desarrollo intelectual, su desarrollo físico y una gran cantidad de circunstancias que va a limitar muchísimo su desarrollo como personas, como miembros de la sociedad.
Exactamente, y esa es la gran tristeza, eso es lo que se ve en general, cómo esa alimentación condiciona y de alguna manera uno pudiera decir que propicia y mantiene la pobreza porque no permite una buena educación. ¿Cuántas veces he tenido aquí en el consultorio a madres quejándose de que sus niños tienen problemas de aprendizaje, que a lo mejor tienen retrasos, que a lo mejor tienen algún tipo de cosas y el asunto se remite simplemente a que su tipo de alimentación, la de ese niño, por ejemplo, le genera alergias respiratorias que lo hacen roncar durante la noche? Por tanto, no tiene un sueño de calidad y al alterarse el ciclo de sueño de ese niño, sus funciones que le permiten atrapar el conocimiento se deterioran, porque esas funciones las realizamos básicamente durante el sueño profundo. Pero ellos no llegan nunca a sueño profundo, simplemente porque se la pasan luchando por respirar toda la noche. Solamente por hablar de una cosa, ¿y eso de dónde proviene? De los colorantes, de las comidas industrializadas, de los saborizantes, de todos esos aditivos que de alguna manera se ponen y facilitan o alborotan ese sistema inmune para que produzca efectos inflamatorios, en este caso específico, en las vías respiratorias.
Sí. Y eso sin contar lo que vaya a seguir comiendo de ahí hacia arriba, ¿no? En su vida juvenil y la adultez. Esto también tiene otra implicación muy seria, y es que parte del desarrollo cerebral de los niños pues está en la alimentación, indudablemente, pero también en lo que él tiene como referencia. En ese caso, hoy en día, a los niños pequeños, lo primero que usted le entrega es un celular para que no moleste. Cuando en la realidad uno debería permitir que los niños molestaran, pero en el parque sacarlos. Es decir, la gente le dedica más tiempo a una mascota que le exige sacarlo por la mañana, por la tarde y por la noche, a un niño que simplemente usted lo alimenta mal, más encima le da un celular para que se quede quieto y no moleste, ¿no? Y entonces tampoco tiene un desarrollo físico, muscular, óseo adecuado, porque está sentado todo el santo día pegado a una pantalla.
Tengo un recuerdo que nunca se me va, de hace un buen tiempo que yo atendía en una ciudad pequeña y me llegó una mamá con una niña de casi 3 años que no caminaba, no hablaba, no se comunicaba, no se relacionaba. Ella venía de un pueblo mucho más pequeño que la ciudad donde yo estaba y su explicación fue que la niña era retrasada. La niña vivía con cuadros respiratorios, con bronquitis, con todo ese tipo de problemas, pero recurrente cada rato, cada rato. Y ella venía a que le curara el supuesto asma que tenía su niña. Analizando el asunto, llegamos justamente a esa conclusión. La mamá, en aras de desarrollar su negocito de supermercado, que era lo que les daba el sustento porque los habían sacado corriendo de donde vivían como agricultores, había abierto un negocito de líchigo, se dedicaba todo el día y para que la niña no le estorbara, la mantenía en una caja con un biberón puesto en la boca, repleto de leche y apoyado en un cojín, de forma tal que la niña casi que a la brava tenía que estar tomando todo el reverendo día leche de vaca, porque esa era toda la alimentación que le daban. Entonces, clarísimamente su retraso, en mi opinión, en ese momento se originaba más en su falta de contacto y en su mala alimentación que en otra cosa. El tratamiento de la niña básicamente, ¿cuál fue? Señora, sol, acaríciela, háblele, cántele y dele usted en su propia mano la comida. La niña no sabía siquiera masticar, sí. Ni siquiera sabía masticar. Fueron 6 meses que se me perdieron, al cabo de esos 6 meses regresaron, vi una niña que me trajo un paquete de almojábanas a saludarme, yo como que no la relacioné en un principio, pero cuando vi la mamá ya conecté los eventos, sí. Y la mamá venía a contarme el cambio tan absoluto y dramático que tuvo esa niña con el solo hecho de haberle mejorado la comunicación, el contacto con otro ser humano, con su mamá, y el hecho de haberle mejorado la alimentación.
Sí, usted habla de una cosa muy importante allí. Bueno, varias cosas. Uno, la necesidad del sol. Casi siempre estamos escondiéndonos del sol y realmente necesitamos que el sol nos acaricie. Claro. Y el otro tema que es fundamental, que hace una falta terrible en estos tiempos, es esa caricia humana, esa cercanía humana que tanto necesitan los chiquitos. Porque, pues, hay que decirlo como suena, la ciudad obliga a las mamás a trabajar. Y entonces el recién nacido se convierte en un estorbo, entonces hay que mandarlo a la sala cuna y de ahí para arriba desprenderse de él porque ya vendrá al jardín, vendrá al colegio y el chico estará por fuera. Es eso, esa falta del sol y esa falta de la vitamina humana del cariño.
Correcto. Porque es que la comida finalmente, y es clarísimo y se ha analizado desde muchas perspectivas, deja de ser un simple evento de trasladar energía de fuera hacia adentro del cuerpo y se vuelve un evento social, donde la gente puede sentarse, intercambiar ideas, discutir sus pensamientos, tener el contacto con esos otros miembros de la familia para enriquecerse mutuamente y sobre todo para esos niños que se sientan en un entorno protector que les dé a partir de ese contacto con sus mayores.
Ese sentarse a la mesa, desafortunadamente cada vez nos sentamos menos. Y cuando nos sentamos, nos rodeamos de muchos distractivos, entre ellos los celulares, que se nos ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo, que es lo más triste, ¿no? Entonces, nos sentamos a ingerir, pero no a comer. nos sentamos juntos, pero no estamos en compañía, que es muy triste. Y entonces la comida se convierte simplemente, ni siquiera en un acto mecánico. Yo creo que va muchísimo menos que eso. Y es muy triste porque nosotros sí deberíamos de entender que el comer bien, el compartir la comida, el estar juntos, también es un cultivo de uno mismo. Es el cariño que uno se tiene a uno mismo, ¿no? Y a los demás.
Cierto. Pero es que no es solo eso. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista del proceso de asimilación de los alimentos, la comida arranca en algo que se llama médicamente la fase cefálica. Es esa fase donde nos preparamos para comer, donde empezamos a salivar degustando con anticipación el alimento que nos vamos a consumir, esa liberación de toda esa serie de sustancias benéficas del organismo que nos permiten llegar bien preparados a la mesa. Todo eso está dado por el entorno, por ese contexto que rodea, ese contexto familiar donde yo me siento bien. Eso se tiene clarísimo y sin embargo, sí, definitivamente se desprecia y pasemos al celular y pasemos al Facebook en vez de conversar con el que tenemos al frente.
Sí, y eso en el caso de la casa, ¿no? Peor es cuando todos, y ahora entramos un poco en esa dinámica ya desde hace mucho tiempo, llevar la lonchera, ¿no? Entonces, eso es peor porque vamos al trabajo, llevamos una lonchera con una comida que se preparó mucho antes. En el peor de los casos es comida que se preparó desde el día anterior. Y entonces, pues eso tiene una serie de implicaciones. Llega el microondas para medio calentar. Y comes, literalmente, y me perdona la expresión, no comes, tragas. Porque ni siquiera degusta lo que está comiendo. Simplemente es el acto de comer porque necesito combustible. Pero no hay placer frente a la comida, no hay ese placer que tiene la comida en su forma, en su color, en su textura, en su aroma. Todo eso se pierde en esa carrera loca de todos los días, porque es que el tiempo apremia y porque tengo solamente tanto tiempo para almorzar. Y corra.
Ese es el otro gran, ¿qué llamaríamos? Limitante de la alimentación moderna, donde uno ve perfectamente una persona, sobre todo después de la pandemia, sentada con una mano, está medio cuchareando, metiéndose a la boca la brava los alimentos que no sabe ni siquiera qué son, y con la otra está enviando el correo electrónico, está enviando no sé qué. No se hace una alimentación consciente realmente. Y todo eso influye de manera decisiva en cómo asimilamos los alimentos. Parece una bobada, parece tonto, pero entonces, si el asunto fuera así, pues pidamos más bien un suero y nos inyectamos el suero, sí. Y seguimos trabajando mientras nos pasan el suero.
Sí.
Pero no, la comida es muchísimo más que introducir algunos alimentos a la boca. Es que ni siquiera se mastica.
Nada. Se traga simplemente.
Sí.
Eso, yo supongo, mi querido doctor, que eso generará hacia adelante una gran cantidad de enfermedades adicionales, ¿no? Es decir, desde temas psicológicos, por no hablar de psiquiatría, de ahí hacia abajo.
Uno lo ve muy patentemente dibujado en las personas de edad avanzada, que por otras razones, porque perdieron sus dientes, porque la prótesis ya no les ajusta, por cualquier motivo mecánico, llamémoslo así, no pueden masticar y procesar bien los alimentos que están consumiendo, y esas personas desarrollan toda una serie de patologías justamente por eso. Cambia su población bacteriana que nos acompaña de manera normal por otros compañeros bacterianos que nos atacan, nos quieren robar la nutrición, pero porque ya no son amigos, ya estamos en ese plan donde ni siquiera somos capaces de cultivar lo que nos acompaña en la alimentación. La alimentación es viva en todos los sentidos. Cuando yo estoy consumiendo algo, aparte de ese banano que me estoy comiendo las levaduras que se desarrollan constantemente encima de ese banano y que no necesariamente son malas. porque llegan a mi intestino, me ayudan a poblarlo, me ayudan a protegerme de otras bacterias dañinas. Entonces, todos esos elementos confluyen para poder tener una salud en todo el sentido de la palabra desde el punto de vista digestivo. ¿Cómo se puede asimilar algo que ni siquiera está masticado? Entonces, los jugos del estómago, los jugos del intestino que buscan romper ese alimento, simplemente no pueden porque viene tan grueso que a durísimas penas alcanza a pasarlo.
Y nos olvidamos de ese placer del paladar, ¿no? Entre otras cosas, porque es que cuando uno mastica con la saliva, con todo lo que allí se produce, logras desentrañar los sabores de las cosas, las texturas. Desafortunadamente, como no tenemos el tiempo para hacerlo, nos perdemos semejante cosa maravillosa que es el sabor de la comida. Y por más preparaciones que le hagan, estás corriendo de una manera atroz. En línea general, es ya la comida se prepara muy ligera, ¿no? Es decir, ya no te pones a pensar el aderezo para la ensalada, algo más para el arroz, qué sé yo, la carne, en fin. Simplemente es un pedazo de carne, serán unas verduritas medio cortadas, y arroz y papa, y se acabó el tema. Realmente el paladar está perdiendo esa capacidad de degustar el sabor de la comida, de las plantas y sobre todo de la preparación, ¿no? Que la preparación implica amor también, porque cuando una mamá o un papá se levanta a hacer la comida, el almuerzo de los chicos, la lonchera de los chicos, pues también hay que imprimirle un poquito de ese sentimiento del amor a sus hijos o la gratitud a su esposa o a su esposo, ¿no?
Así es. Es todo ese contexto social, más allá de la mera nutrición, que tiene que ver desde lo que yo interiorizo de esos placeres con la alimentación, del de poder percibir, el de desarmar esos sabores y tomarlos en sus partes, componentes, porque es que eso me genera, ese placer que me genera, me hace asimilar la comida realmente. No es algo teórico, no es una cuestión filosófica, es algo muy real. Si yo como sin pensar siquiera en que estoy comiendo, pues seguramente voy a perderme una parte importante de los nutrientes que puedo asimilar. Se produce en la saliva sustancias, tijeras químicas, enzimas que empiezan a desdoblar la comida, pero ¿qué lo voy a hacer si estoy completamente perdido de la actividad que estoy desarrollando, porque estoy concentrado en el celular, en el noticiero, en los correos electrónicos o en la junta que estoy preparando para más tarde el informe?
Esta sociedad también nos ha enseñado a perder el paladar. Me explico. Cuando usted se come una hamburguesa, estas industriales que consigue en estos restaurantes, usted no puede definir realmente qué sabor tiene, porque es una mezcolanza de salsas y de cosas que finalmente usted no percibe el sabor real de las cosas. Haga la tarea, desbarate su hamburguesa, intente comerse la carne que allí le presentan y dígame si eso sabe a carne. Esas comidas chatarras disfrazan realmente los sabores reales de las cosas. Y entonces uno le puede preguntar a alguien que está comiéndose una hamburguesa realmente a qué le sabe. Es una mezcla de tantas cosas que al final no hay nada. Esa es la realidad.
Y con el agravante de que cada uno de esos aditivos que se le pone para mejorar su, entre comillas, sabor, termina por ser algo que aporta elementos casi siempre perjudiciales para la salud. Los aditivos, en su gran mayoría, son cosas que desmejoran la alimentación. Yo siempre le insisto a los pacientes: la gran mayoría de los condimentos, no salsas, son beneficiosos. De alguna manera aportan antioxidantes, aportan elementos que ayudan a proteger la salud. Pero son cosas que provienen de fuentes naturales y se las usa como tal, los condimentos. Las salsas son un desafortunado invento que mejora en apariencia el sabor, pero realmente aporta una gran cantidad de tóxicos, como esos colorantes amarillos que se ponen en algunas cosas, como esos colorantes rojos, en el mejor de los casos de origen artificial, de origen del petróleo, y que casi siempre terminan por inducir alergias, inducir todo ese tipo de problemas que se ven hoy día, que rinitis, que dermatitis, todo ese tipo de cosas provenientes del pobre intestino intentando luchar con todos esos aditivos.
Ya dejamos a los niños, ya los perjudicamos porque les enseñamos a comer mal. Y llega la adultez, la persona que está sobre los 30, 40 años, sobre todo a los 40. Y entonces resulta que es diabético. Y el personaje se pregunta, ¿pero cómo así? Y sí, señor, usted es diabético precisamente por lo que estaba comiendo. Esa edad de los 40 es llena de sorpresas, muchas veces muy regulares, porque hemos abusado de nuestro cuerpo de todas las maneras habidas y por haber. Y no solamente mal comidos, sino mal bebidos, que es peor. Esos 40 años le pasan a uno la factura y empiezas a pagar la cuota inicial de lo que va a ser una vejez bastante compleja.
Yo pensaría, si uno quiere sintetizar el coco de la época en términos de salud, el meollo, la pepa del problema de la salud se llama oxidación. Porque por cualquier motivo que sea, incluido lo que has citado, la diabetes, todo esto, en última instancia, si uno lo mira desde un punto de vista microscópico o bioquímico, estamos hablando de oxidación. Tejidos que se oxidan, se deterioran, pierden su función y que van generando a su vez un efecto de bola de nieve, porque cada vez van afectando otros órganos y va viéndose más oxidación. Y todo eso se origina precisamente en la carencia de antioxidantes que ha venido a lo largo de la vida, de esa verdura no porque es que no me sabe bien, esa fruta no porque es que no me sabe bien, todo lo que se pudiera poner como protector del organismo no se consume simplemente porque estamos acostumbrados a los sabores artificiales, fuertes, avasalladores de las gaseosas, de los helados, de las cremas, de todo ese tipo de cosas. Y el costo es altísimo, realmente es alto. Siempre trato de ponerle de presente a los pacientes que la pandemia, con todo y su tragedia, ha matado algo menos de 7 millones de personas y de alguna manera se ha ido amortiguando. En cambio, el comer mal sigue matando más de 40 millones de personas cada año y sigue creciendo el número.
Y lo peor de todo es que, como suena, en beneficio de las multinacionales, ¿no? Que son los que realmente venden todo este tipo de productos comestibles. Bueno, otra de las grandes mentiras que nos han echado es que, sobre todo con los niños obesos, es que tiene que hacer ejercicio. Si usted hace ejercicio, baja el sobrepeso. Pero ojo, haga el ejercicio, pero cambie la dieta. Entonces, en líneas generales, matan a los pobres niños, los revientan a pura punta de ejercicios y a los jóvenes también y a las chicas que quieren verse muy bonitas. Bueno, ahora también los muchachos les dio por ahí, ¿no? Pero no cambian la alimentación. Es más, le dicen, ¿quiere sacar músculos? Tómese esta bebida que le va a ayudar a tener más masa muscular. Es decir, envenénese más. Y para colmo y males le dicen, tómese esta bebida energizante para que se sienta mejor y funcione mejor. Es decir, nos siguen matando de gratis.
Uno se asombra de ver en los medios, en las redes sociales, la gran cantidad de supuestos sustitutos de la alimentación, porque de alguna manera dan a entender, si usted se toma esta bebidita mágica, pues usted come muy bien, queda bien alimentado y no necesita ponerse en esa cosa harta de cocinar o tener que seleccionar comida. Entonces tómese este multivitamínico maravilloso y con eso resuelve su problema. Y eso se ve todo el tiempo. Y esas pequeñas cantidades de contaminantes, entre comillas, que vienen en los alimentos, esos minerales traza que se requieren cantidades mínimas, ínfimas, pero que son muy importantes para poder llevar a cabo funciones del organismo, pues no aparecen por ninguna parte. Así que resulta caro esa sustitución. Ese pensamiento de sustituirle resulta bastante caro. De hecho, inclusive la mala educación alimentaria lleva a que uno vea muchas veces que la gente hace fila donde le venden un jugo repleto de frutas, repleto de dulce, bajo la asunción de que todo lo que es natural y vegetal es intrínsecamente inocuo, y resulta que no, que se están perjudicando porque igualmente están consumiendo cantidades de azúcar que no corresponden a sus necesidades, así sea tan natural como el azúcar que tiene el jugo de naranja en su estado sí. natural.
Y esa es otra realidad que tenemos que tener muy claro. La fructosa, que es el azúcar de las frutas, pues es azúcar finalmente. Y entonces, cuando uno se toma el jugo de naranja exprimiendo 4 o 5 naranjas, en realidad, ¿cuáles son los niveles de fructosa? Cuando perfectamente usted se puede comer una naranja que con toda la fibra que trae, pues le ayuda a asimilar muy rápido esa fructosa. Entonces, ese negocio de esos cócteles de frutas, ¿no? No las ensaladas, sino los cócteles de frutas en jugo, a los cuales también les agregan algunas otras cositas, realmente es un veneno que hay que tener mucho cuidado con eso. Mi doctor Giovanni, la gente empieza a envejecer. Y entonces el sueño de todos es llegar a ser buenos ancianos, ¿no? Aunque algunos quieren morirse antes, pero realmente el deseo de cualquier persona es tener una vejez tranquila, no ser estorbo para nadie, poder ser independiente. Claro, uno siempre quiere la compañía de alguien, en la soledad no se puede vivir, pero no tener que ponerle molestias a los demás. Desafortunadamente, esta vida que llevamos, esta manera de comer, nos está diciendo hacia futuro que eso no va a pasar y que más por el contrario vamos a estar molestando muchísimo, muchísimo a nuestros familiares porque el degeneramiento de su cuerpo va a ser tan grande que va a tener una gran cantidad de enfermedades de una infinita variedad, incluyendo obviamente el cáncer y de ahí para abajo.
Yo ejemplifico tratando de transmitirles la idea a los pacientes que a final de cuentas la salud es una alcancía donde yo puedo o poner una monedita diaria que no representa mucho individualmente tomada, pero que al cabo de los años voy a ver los resultados como sería en un ahorro de la vida real, o puedo sacar la monedita diaria y de esa manera igualmente encontrarme que llega el momento de pagar la cuenta y no tengo con qué. Entonces son todas esas pequeñas medidas, donde yo estoy haciendo cositas chicas todos los días, entonces hago, si es del caso, si es que me resulta muy difícil, ese pequeño sacrificio de estar incluyendo la cantidad de vegetales que se requieren en mi alimentación, que no son sustituibles desafortunadamente. Los vegetales contienen, grosso modo, una serie de sustancias que son los llamados polifenoles, que son ese color fuerte del arándano, ese color amarillo fuerte de la auyama, rojo del pimentón. Todos esos colores son en última instancia protectores porque en el organismo se transforman en antioxidantes. Y esa es la pequeña moneda que yo debo poner en mi alcancía todos los días. Hacer la fuercita, pero de hecho hay muchas formas donde uno puede hacer esa alimentación, no necesariamente a manera de sacrificio, puede hacerlo con un gusto porque hay infinidad de recetas. La multiplicidad de beneficios que tienen los germinados son una cosa pero absolutamente impresionante. Y si uno va a un supermercado a comprar germinados, que los encuentra muy limitados, es prohibitivamente costoso, pero uno puede germinar cosas en su casa, puede germinar quinoa, puede germinar linaza, puede germinar las lentejas, y cuando ellas están en crecimiento, todos esos elementos que generan para poder crecer, me los estoy consumiendo y van a trasladar el beneficio, la posibilidad de reemplazar tejidos a mi organismo. Pues no es tan difícil, no es tan complicada la cosa. Es cuestión de tener esa conciencia de cada día depositar la monedita en la alcancía de la salud.
Hoy en día, que tenemos problemas de inflación, el mercado está muy costoso. Antes usted hacía un mercado con 50 mil pesos, hoy ese mismo mercado le está costando 150 y casi hasta 200 mil pesos. Pero seguimos comprando lo mismo, que ese es el gran error. Yo creo que esta coyuntura en la cual el dinero pues es cada vez menos su poder adquisitivo, sí podríamos empezar a sembrar cositas en la casa, así como usted nos dice. Y es un placer porque realmente, pues cuando uno empieza a ver las plantitas y cómo van creciendo y cómo se van formando, pues es un gusto, la verdad. Además que te adornan la casa. Ahí lo difícil es comerse a las plantas de la casa, ¿no? Es como casi comerse las mascotas, pero bueno. Pero es una posibilidad, y sobre todo las personas que tienen terrazas, por ejemplo, en sus casas, o que tienen patios. Uy, usted tiene una fortuna impresionante porque allí puede sembrar, tener su huerta casera funcionando y alimentándose bien. Y algo que es muy importante que tenemos que aprender es a utilizar la bolsa verde, ¿no? Porque allí esa bolsa verde, que son todos esos productos que salen de la cocina, excepto cárnicos, nada de cárnicos hay metidos, nada. Aquí necesitamos son cáscaras vegetales, tipo de ese material que se puede formar humus. Es decir, ahí usted tiene una riqueza que es la tierra que necesita. Y el abono que las mismas plantas necesitan, porque es devolver ese nutriente que tuvo al comienzo, en volverlo a formar como una tierra allí. Es una posibilidad muy interesante el poder cultivar cosas en casa. ¿Qué deberíamos de cultivar? Ya nos ha mencionado algunas, pero en líneas generales, ¿qué deberíamos de cultivar? Considerando, bueno, el caso de Bogotá tiene un clima frío, pero ¿qué pensaría una persona que nos está escuchando en una ciudad de tierra caliente?
Para empezar, hay que mencionar algo que me pareció en algún momento una gran novedad. Tengo una paciente que sus medios no le permitían tener un gran apartamento con una gran terraza ni cosas por el estilo. Ella estaba más bien casi que en un cuartico, y en ese cuartico con una ventana al pie prácticamente vivía ella, era algo muy estrecho. Y alguna vez llegó orgullosísima a mostrarme que cogió tubos de canal, de esos tubos de PVC de canal, de bajantes, y les puso yes una encima de otra. Al hacer una torre de yes, quedan hacia los lados como especie de materas. Y ella llenó esas materas con la correspondiente tierra, y allí empezó a sembrar lechuga, cilantro, cebolla, tomates, y tenía su orgullosísimo cultivo que no le consumía medio metro cuadrado, porque era en vertical. Entonces realmente es cuestión de ponerle interés al asunto, de lograr que ese espacio que tenemos rinda, o asociarnos, que es lo que están haciendo muchos ahora. Yo cultivo esto que se me facilita, tú cultivas esto otro, y ahí nos intercambiamos.
Y eso sí que es importante, porque no solamente tenemos una relación por las plantas, sino también una relación de amigos y de vecinos. En Bogotá, pues el Jardín Botánico de Bogotá auspicia esa creación de huertas urbanas. Solamente es dirigirse al Jardín Botánico y bueno, y concertar con ellos cuándo hacen los cursos y cómo se puede participar. Así que esa es una buena noticia para las personas que viven en Bogotá. Doctor Zapata, la vejez. Y entonces la vejez, uno ya no come todo, porque es que te indigestas, porque te molesta, porque es que acostarse a dormir lleno, eso ya es muy complicado. Una persona mayor, ¿cómo debería cuidar su alimentación?
La alimentación, generalmente lo que más problemas le da a las personas son las leguminosas. Las leguminosas se definen de una manera muy escueta como todos aquellos vegetales que vienen metidos en una vaina y tienen granos. Entonces hablamos de las arvejas, de las lentejas, de las habichuelas, de todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que más problemas le da usualmente a la gente, particularmente aquellos que están secos, como los frijoles. El primer paso para facilitar el acceso y el consumo de esas leguminosas está en la simple remojada durante varios días, si es preciso, para poder facilitar. Y ojalá, 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 el caso de las lentejas, que es extremadamente fácil, empezar a hacer lo que mencionamos de los germinados, no para obtener la planta como tal, sino para lograr que salga la raicita y que salgan las pequeñas hojas, y ese proceso que hace la planta para poder llegar a ese estado De hecho, hace una especie de autodigestión que facilita el que consuma, el que lo pueda consumir sin mayor problema. Hay una anotación que vale la pena tener en cuenta, y es que la obtención de las proteínas que se requieren, sobre todo para que en la medida que va aumentando la edad no se me hagan más delgaditos y frágiles los músculos cada vez, esas proteínas que se obtienen muy fácilmente de la carne, pero que no siempre es susceptible el conseguirla por motivos económicos o lo que sea, se puede de alguna manera sustituir asociando cereales como la quinoa, como el amaranto, como el mijo, que pueden estar germinados también, asociándolo con leguminosas. Cada una de ellas aporta el complemento necesario para que a final de cuentas, cuando lo ingerimos, estamos comiendo algo que desde el punto de vista de adquisición de ladrillos básicos, de aminoácidos, nos está permitiendo armar los músculos porque nos permite armar proteínas. Entonces, esa asociación es muy beneficiosa, se puede germinar, se puede tener allí, o si definitivamente por algún motivo no la quiero o no puedo germinarla, pues se puede hacer el remojo respectivo para obtener algo que se asimile fácilmente, que sea fácil de preparar y sobre todo que aporte los alimentos que necesitamos cuando existen esos problemas de dientes, que no tiene la dentadura completa, que no puede masticar completo, en fin, eso le va a ayudar de manera muy marcada.
Otra de las cosas que nos ha formado durante toda nuestra vida es el famoso vaso de leche. Y junto a la leche todos los lácteos que de ella se derivan, kumis, yogures, quesos. Pero a veces, la verdad, cuando uno se pone a mirar cómo está el procedimiento, asaltan muchas dudas. Es más, a cierta edad usted ya no tolera los lácteos ni de acerquita. Esos lácteos, que es una gran industria que mueve muchísimo dinero, muchos empleos, cuando uno se da cuenta realmente lo que se está tomando, asaltan muchísimas dudas. Y el estómago se resiente, pero muy fácilmente.
Yo siempre tengo muchas dudas con los lácteos. Hay dos categorías de problemas digestivos que se pueden asociar a la leche, que desafortunadamente con frecuencia ve uno que las personas hacen moñona y tienen los dos. Por una parte hay una franca respuesta de tipo inmunológico, de tipo alergia a los componentes de la leche, pero además lo que estás diciendo, que es la intolerancia, cuando no tengo las tijeras químicas que me permiten romper la leche en los fragmentos necesarios para asimilarlo sin problema. Entonces esa leche se fermenta, se pudre en el intestino, lo inflama y genera toda una serie de problemas. Yo trato de estimular, de decirle a las mamás, oiga, ensaye con su hijo que vive con bronquitis, que vive con gripa, que vive con rinitis, que vive con problemas dermatológicos, ensaye un tiempo a dejarlo sin leche. Ellas por lo general abren los ojos y entonces entran en terror horrible porque ¿qué voy a hacer para el calcio de los niños? Pero existen muchas formas de adquirir más calcio de lo que viene dentro de la leche sin ningún problema. Por dar solo uno entre muchos ejemplos, está el ajonjolí. El ajonjolí puede perfectamente hacer una leche muy agradable, que en el caso de los niños se puede combinar con avena, no solamente nutritiva, que le da mucho calcio, sino que además no tiene esos problemas de intolerancia. Entonces son esos dos eventos. La parte alérgica como tal y la parte de la intolerancia, donde no tengo con qué romperla y especialmente, como lo dices, a partir de ciertas edades se va haciendo mucho más notorio, así que consumo algo que contenga la más mínima muestra de leche y vienen los problemas de se me infla el estómago, tengo gases, me siento lleno para reventar, muchas veces incluso llega a haber diarrea y cosas de ese estilo.
Bueno, mi queridísimo doctor Giovanni, el tiempo se nos va acabando. Y la verdad, la idea de este programa es enviarle un mensaje a nuestros oyentes y seguidores que es necesario aprender a nutrirnos. No solamente es ingerir cosas, sino aprender a nutrirnos, porque eso nos da salud, eso nos da bienestar. A volver a mirar la comida no como una urgencia del reloj, sino como un tiempo de contemplación, del placer de poder disfrutar de la comida. Y aprender a comer, los primeros, los adultos que van a tener hijos, ¿no? Es muy importante, porque finalmente usted como padre y como madre, pues determina el futuro de la salud de sus hijos. Y desde la misma gestación de su bebé, por favor, coma bien. Busque la orientación de médicos especialistas en el tema de nutrición, y no solamente en el nutriólogo de toda la vida, ¿no? Nutricionista de toda la vida, sino otras áreas de conocimiento médico que nos permiten ver la comida desde otro horizonte. Doctor Giovanni, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.